bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día jueves, así que hoy día tendríamos a Alicia y a Héctor, pero Héctor nos dejó botada. ¿Cómo estás, Alicia?
Muy bien, Rocío. Oye, atento, todavía las temperaturas están bajo cero, así que mucho cuidado cuando anden en la calle.
Es verdad, y Héctor va de camino, así que le mandamos el saludo a Héctor que iba camino a Puerto Montt. El día de hoy, varios temas interesantes, unos que se entremezclan, que vamos a conversar. Karen Rojo, que se tomó las noticias ayer, que la atraparon, se podríamos decir, en Holanda. Y por otro lado, ayer también en la Cámara de Diputados se aprobó el reglamento de la prueba de test de drogas para los diputados. Así que vamos a partir por Karen Rojo. ¿Qué te pareció, Alicia?
A ver, para...
¿Cachaste cómo pasó
ahí? Sí, para dar un poquito de datos para quienes no están tan familiarizados con esta historia, Karen Rojo era la alcaldesa de Antofagasta, que estuvo desde el 2012 hasta el 2020. Y en 2021 fue condenada a 5 años de presidio, a una multa y a una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por fraude al fisco, que cometió entre octubre del 2015 y 2016 al contratar una consultora, ¿no es cierto?, con fondos de la municipalidad, de una corporación de desarrollo, pero que los ocupó para su campaña, para asesorarla a ella en su campaña de reelección. Fueron 23 millones de pesos. Bueno, me imagino que hubo apelación porque luego se pronunció la Corte Suprema y la Corte Suprema tenía que leer el fallo el 23 de marzo. ¿Y qué hace uno cuando le van a leer un fallo? Ella no encontró nada mejor que irse de vacaciones ese mismo día. Entonces, según ella, se fue de vacaciones. Claro, se fue de vacaciones, compró un pasaje al contado, como todo el mundo anda con 900 mil pesos en la cartera. Entonces ella fue y compró un pasaje con billetes y se fue de vacaciones. Y ese mismo día falla y ratifica la Corte su condena. Por lo tanto, debería haber ido a la cárcel. Y después no fue a vida. No nos vimos más de ella hasta que ayer...
No estaba, pues.
No, porque estaba de vacaciones, pues. Hasta que ayer la pillaron en Holanda, entiendo, ¿no es cierto? Por ahí andaba.
Holanda,
y sí. La detuvieron, pues.
En los países...
Le dijeron, se terminaron las vacaciones, véngase para acá a Chilito.
Ya, pero ella no estaba de vacaciones,
pues,
claramente.
Es una ironía.
Bastante irónico. De hecho, una de las cosas que ella dice es que ella está al mismo tiempo, ella contrató un bufete de abogado que, por un lado, la estaba asesorando en temas de extradición, y por otro lado, ¿sabes, Alicia, qué es lo que estaba pasando? Estaba pidiendo asilo político. Porque encontraba que lo que estaba pasando aquí en Chile era una persecución política. ¿Qué te parece?
Ay, me parece la respuesta estándar, por la respuesta estándar de cuando... Ahora, a ver, viendo los hechos que nosotros conocemos, porque la verdad que uno no sabe qué hay detrás de esta trama, porque te tengo que decir, Rocío, que me llama profundamente la atención que todo este lío sea por 23 millones de pesos. Que, claro, uno puede pensar quizás es una cifra grande, pero... para lo que significan los financiamientos de campaña, es casi ridícula. Entonces, no entiendo esa parte de cómo, al ver que ya fuiste condenada en 2021, no lograste arreglar tu situación y decir, ya me pillaron, sabes que voy a devolver, y todo lo que tenga, no sé, trato de resarcir la cifra con todo lo que corresponde a las multas, no tengo idea. Me suena raro ese, fíjate, ¿no te hace ruido?
Sí, pero ¿solo 23 millones?
Sí, pum. Si las campañas políticas son de cientos de millones.
No, pues, pero lo que yo tenía entendido, Alicia, y aquí vamos a ver si lo logro pillar, es que el fraude al fisco es porque ella contrató y pagó el resto desde la alcaldía.
No, pues, por eso te digo,
o sea, como que ella pagó.
Esa consultora la pagó con platas municipales, se supone que era para financiar cosas de la MUNI, pero la ocupó en su campaña. O sea, en el fondo desvió, trianguló esa plata. Pero siento que no es tanto el monto. O sea, cuando estamos viendo los escandalillos que hay en todos lados, que son por muchísima más plata, me llama la atención porque en realidad a ella persevera. Lo mismo que pasó con Orpiz. Me dio esa misma sensación, como que escogieron a algunas personas y el resto miramos para el lado. Ahí hay un punto, porque debería ser ley pareja.
Ya, mira, asumiendo eso, que fuera ley pareja, yo creo que da lo mismo si son 1 millón... 20, 100, efectivamente a lo mejor tienes temas de rangos de plata, pero es el hecho de ocuparlo como un arca de pago de favores. Y claro, puede ser que ella, dada su cercanía con Lavín, se le haya dado una pena mayor, pero no sé, no lo veo por ese lado, Alicia. Yo creo que 23 millones a lo mejor no, para algunas personas no es tanto, pero igual son 23 millones que si lo pasamos a ayudas sociales, dentro de lo que puedes hacer con 23 millones en una municipalidad,
¿sabes algo?
Puede ser bastante. O sea, son el sueldo de asistentes sociales por...
Sin duda.
Por 2 años, ¿cachai? Un asistente social, por ejemplo. O sea, asumiendo que gane como 1 millón de pesos.
Estoy minimizando el monto, estoy minimizando la cantidad respecto del delito que son el financiamiento irregular de las campañas políticas. Y ahí podríamos entrarle un poquito porque este no es el primer escándalo que hay. Hay mucho en donde se ha mirado para el lado. Por eso digo, qué raro aquí de perseverar incluso hasta con la Corte Suprema.
Ya, pero yo creo que está bien que se haga. Sí. Aunque sea el primero porque te sienta precedente, independiente del lado que sea, tiene que empezar por alguna parte. Sin duda hay otras de estafas mayores, pero por lo menos te sienta el presente de que aquí, por un lado, lo hicieron, lo consiguieron y lo atraparon, por lo tanto, porque también pasa, yo creo que a lo mejor puede ir por ese lado cuando uno dice, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a denunciar tal delito porque en realidad no les pasa nada. Yo creo que esto es un buen antecedente porque la persiguieron y la agarraron y están haciendo todos los trámites para traerla de vuelta. Y así también se sienta presente que la gente vaya... Sigue los delitos y que la justicia funcione.
Sí, mi punto es que ella debe tener mucho más información de adentro de saber que esto casi era una rutina. Estamos pensando que esto sucedió en el 2015. 7 años más.
Pero es que en algún minuto se destapa la olla, porque...
Sí, entonces yo creo que ella
quiere... lo que pasó con las boletas.
Sí, yo creo que ella quiere que se destape más. Eso, ese es mi punto. Por eso dice, ¿por qué a mí? Si yo conozco 27, pasa igual.
Pero es que es a jugar a la ley del equilibrio, sí. ¿Por qué a ti? Porque hiciste algo ilegal. Da lo mismo que los otros los hayan hecho también, pero alguien a ti te denunció y por ahí se va a empezar a tirar la cuestión. Acuérdate de la cuestión de las boletas, del financiamiento ilegal de la política. Antiguamente, todos daban boletas ideológicamente falsas. Eso era así como se hacía. Después hubo una ley que se cambió y después alguien denunció. Ese alguien creo que fue el de Penta, que estaba como lamentablemente a punto de morir el caballero, y dijo, aquí no me voy a ir solo. Entonces denunció y los echó a todos al agua y salió hasta Iván Moreira con el famoso raspado de la olla. Pero algo que antes era común que se hiciera, en algún minuto dejas de decir, a ver, alguien dijo, esta cuestión no puede seguir pasando hasta aquí. Y ahora todos los otros dicen, ojo, aquí nos pueden venir a agarrar igual. Entonces yo creo que está bien que se haga.
Está bien que se haga.
Independiente que sea ella, y no me metería ahí.
Conversemos un poquito respecto a las campañas. Nosotros que pasamos por una campaña. Las campañas necesitan plata. Uh-huh. Es evidente porque, sobre todo para las personas que no son conocidas, para recién darte a conocer, tú necesitas mucha publicidad, ¿no es cierto? Y eso no es
gratis. Ya, pero espérate.
Dime.
Otra cosa, no es solo ella, porque también recordemos que Karina Oliva se la comieron con zapato con el tema de...
Ya, pero por ejemplo, ese es un caso en donde por lo menos hasta ahora... No sabemos lo que está pasando y no sabemos si se va a perseverar, porque ella misma confesó en un programa, ella lo dijo. Ay, pobrecita, yo creo que de puro inocente dijo, oye, pero si yo recolectaba plata para financiar las campañas de estos otros, mi linda, si eso no se puede.
Y después me echaron al agua.
Claro, si eso está prohibido. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que hasta el minuto no sabemos si fue así, si no fue así, si lo taparon, ¿te fijas? Ese es mi punto, que yo creo que la Karen Rojo debe saber que esto es, pero así es el método. Entonces yo te digo, se necesita mucha plata y claro, y dependiendo del financiamiento que tú vayas recibiendo, es el alcance que puedes tener con tu campaña. Entonces, como decías tú, se avanzó mucho en esta legislación y se arregló mucho. O sea, contemos, por ejemplo, que ahora existe un monto máximo con el que tú te puedes manejar. Igual ese monto máximo es súper alto. Yo creo que en campaña, sobre todo diputados y senadores, yo creo que ni siquiera se acerca al monto máximo. Es un monto máximo bastante grande. Tampoco...
Oye, de hecho, ya que lo menciona, decir que se inscribieron los partidos políticos, o sea, todos los que van a hacer campaña ahora para el apruebo rechazo.
Claro.
Y estaba escuchando por los opuestos donde Pancho Vidal sacaba esta cifra y decía, hay son casi el doble de rechazo que de organizaciones sociales del rechazo que del apruebo. Uh-huh. Y aquí, ¿por qué lo menciono? Porque como está la ley, está la trampa. Por ejemplo, él decía, amarillos por Chile, los amarillos, son más de 49 organizaciones, como que se subdividieron, porque cada una puede tener máximo 15 millones de recursos. Entonces, si los hacen incluso por barrio, cada una va a tener 15 millones para poner, así tú eres una sola. Entonces, bueno, echa la ley, echa la trampa. Pero bueno, dale.
Bueno, pero entonces hagan mejores leyes, pues si siempre lo hemos conversado, si para qué dejan el queso suizo lleno de hoyos, entonces por ahí se arranca todo. También se evita que ya no puede haber personas jurídicas que aporten a las campañas. Eso también es importante. Ahora las campañas solamente reciben donaciones de personas naturales. Por lo tanto, ya no está la gran empresa financiando, sino que tiene que ser una persona con nombre y apellido, y además tiene monto máximo. Entonces, si tú quieres tener mucho financiamiento, también tienes que atomizar a tus donantes. Existe un aporte a los partidos políticos también, que eso también les asegura un poquito tener ciertos fondos para moverse, y también les exige a los partidos políticos ciertas reglas de transparencia. Por eso es tan resistido que no existan partidos políticos, porque si no existen partidos políticos, perdemos todo este rastro y no vamos a saber quién está aportando la plata, ¿cierto? También existen aportes a los partidos políticos, y por eso es tan importante que existan partidos políticos, porque así como se les entrega plata, se les exige una serie de requisitos de tener fichado a sus militantes, por ejemplo, y existe trazabilidad de lo que está sucediendo. Si terminamos con los partidos políticos, el nombre que tengan esas organizaciones, vamos a perder eso y pueden empezar a aparecer los maletines negros de personas que se dicen independientes, pero que al final no resultan independientes de nada. También está una regulación máxima en los tamaños de los carteles, ¿no es cierto? Cuando uno pone propaganda en la vía pública, tampoco te puedes quedar con una cuadra, un edificio entero, sino que los tamaños están limitados, los espacios públicos están abiertos también para que llegues tú con tus carteles. Los medios de comunicación tienen que publicar sus tarifas antes de, para que tampoco aparezcan unas boletas extrañas ahí financiando cosas. Entonces, yo creo que, Rocío, se ha avanzado bastante en transparentar el financiamiento de la política, pero como todas las leyes, sirven para quienes están dispuestos a cumplirla. Porque si tú googleas, por ejemplo, funcionario fantasma, te vas a dar cuenta que existen miles de personas en distintos municipios que se les paga el sueldo y que nadie los conoce. Funcionarios
fantasmas.
Igual que las
horas extra.
Claro. Entonces yo creo que ahí todavía tenemos un bolsón de opacidad, de oscuridad, en donde el incumbente, o sea, el que está dentro del sistema, corre con demasiada ventaja respecto del que lo quiere desafiar, porque tiene todo el aparataje para empezar a desviar fondos que no sabemos a dónde llegan, y pueden ser, mira, para el bolsillo, como pueden ser para financiar campañas, como pueden ser para cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que todavía nos falta, no sé qué opinas tú.
Sí, creo que nos falta, que tiene con un tema de fiscalización también, y lo que al final, entonces, ¿por qué a mí? O sea, no a ti, Alicia Frina, sino a Karen Rojo, y qué es lo que pasó también en el caso de Karina Oliva. Yo creo que había gente que le tenía sangre en el ojo y la denunció. Entonces, aquí también un poco decirle a nuestros auditores, es como, ¿quiénes son los principales fiscalizadores de que la cosa resulte? Y que aquí en Chile no estamos tan acostumbrados, yo creo que quizás un poco más ahora, pero no estamos tan acostumbrados a denunciar irregularidades. Cuando vemos cosas que pasan, son re buenos para alegar, pero ¿cuánto se da la lata, debo decir la lata, de ir a estampar la denuncia, de seguir el tema en Contraloría, de cuando te pasa algo? Oye, yo soy Alaraca, yo llamo a Carabineros porque, no sé, veo lo que pasa. Por ejemplo, el otro día estaba aquí en el centro de Osorno y había un gallo que estaba súper, iba a estacionar mi auto, y súper agresivo conmigo y con el señor porque no quise lavarle el auto. Y llamé a Carabineros, y les dije, y a lo mejor yo no está para eso, no sé, pero yo prefiero decir, oye, ¿por qué nos acostumbramos a que nos pasen a llevar y no denunciamos? ¿Caste? Y esto es algo pequeño y en lo otro es grande. Estamos acostumbrados a que las cosas se hagan mal y no nos hacemos cargo de fiscalizar.
Pero es que para eso requerimos que las instituciones funcionen. Entonces muchas veces tú también sientes que, oye, el tipo que lo detuvieron tenía 19 detenciones anteriores, te dicen. Entonces tú dices, ya, ¿vamos a la 20? ¿Vamos a la 21?
Bueno, no, pero es que ahí hay algo que no está funcionando. Pero por lo menos a nivel nosotros de fiscalizadores, que de cosas que vivimos en una ciudad y queremos que las cosas funcionen, hay cosas que sí funcionan, pues, y en este caso yo quiero destacar también que a Karen Rojo la persiguieron hasta allá, ¿cachai? Y están haciendo los trámites para que la señora vuelva. Ahora, no sé si tendrá que ver, y aquí voy de nuevo a la responsabilidad que nos atañe a cada uno como fiscalizador de que las cosas funcionen. No sé, Alicia, si tú cachaste que fue un turista que le sacó una foto en Holanda. Dijo, oye, qué lata, está calla como Pedro por su casa, se anda pasando por aquí, y sacó las fotos. No sé.
Ay, y que la ubicaba.
La reconoció. Y cuenta que estaba fuera en Holanda, le estaba paseando, es un cineasta, y la vio y como que se topó de frente con ella y ella entró a un café y se quedó esperándola afuera y le sacó una foto. Y no sé si la habrá mandado a la policía, le habrá dicho a alguien, pero digo, aquí está esta señora, mire, aquí está. Dice, por otro lado, que ella no se estaba escondiendo en realidad, pero bueno, allá vaya uno a saber. Pero
no, pues estaba de vacaciones.
Estaba de vacaciones contratando abogados para pedir resguardo político por ser una presa política, según ella.
Mira, respecto de quiénes son los fiscalizadores, mira, lo podemos ver así. Uno acusa y el otro responde. Y la otra forma de verlo es que en la comunidad la hacemos entre todos. Y entre todos tenemos que colaborar, porque aquí no hay alguien que tiene que ir persiguiendo al otro para que las cosas funcionen. Entonces, yo pensaba de repente, ¿por qué no existe algún sitio? O si es que existe, yo soy ignorante y no lo sé, y sería bueno también que lo averigüe. En donde yo pueda dejar, por ejemplo, mira, voy pasando por tal parte y la tapa de la alcantarilla está, no está, o voy acá y está la luz de la iluminación pública apagada, y voy por acá y hay una rama que está a punto de caerse arriba del tendido eléctrico, no sé, y existe un lugar en donde yo pueda dejar esa inquietud y alguien la recoja y la aborde, pero no en el sentido de que yo estoy acusando a que alguien no hizo su pega, sino que yo estoy colaborando con que la ciudad funcione mejor, y quizás nos hace falta sentir que somos comunidad y sentir que no es culpa del alcalde que esté en toda la tapa de la alcantarilla no puesta, porque tampoco puede ser una persona responsable de todos los males de este mundo. Entonces, de alguna manera, todos colaborar a que la cosa ande mejor, ¿no te parece?
Oye, me parece, pero excelente el punto que acabas de hacer, Alicia, porque al final me pasó aquí, pues que cerca de mi casa, mucho tiempo, no sé, mucho tiempo, será una semana o dos semanas, estuvieron sin luz el alumbrado público, y acá los vecinos sí hablaron con la municipalidad y la municipalidad decía, no, es que esto es a esa, no, es que esto es municipal, se tiran la pelota para allá, se tiran la pelota para acá, y no te resuelven el problema. Entonces, por un lado, lo que tú señalas es que, claro, tú dices, yo no sé dónde se hablan estas cosas, yo creo que la mayoría de nosotros, a pesar de que vivimos en la comunidad, no tenemos chacho idea a quién recurrir. Yo aquí, para preguntarle, voy al señor de la junta vecino, que tenemos el chat comunitario, y le digo, oiga, presidente de la Junta de Ciro, ¿con quién hablamos esta cuestión? Y él generalmente sabe. Y ahí está como más informado y como le gusta más o tiene más amigos metidos adentro de la municipalidad. Y dice, sí, mira, voy a hablar con este, que es el departamento no sé qué, no sé cuánto. Ayer estaba conversando con la concejal de los Barnechea, que vino a Osorno, porque es la territorial de Bópoli también, y me decía, yo le preguntaba por un tema de sustentabilidad, y me decía, hay tantas direcciones que ni ella tenía claro y se perdía en cuál estaba. O sea, y yo le dije, ya, pues que si tú eres la concejal y no cachai, imagínate uno, menos entendí a dónde tenés que ir a golpear las puertas. Entonces, había un tema de Bópoli, ¿te acordás que era la ventanilla única? Donde tú llegabas con el problema y adentro lo tenían que solucionar. Ojalá pudiéramos hacer una ventanilla virtual única, porque ahora todos andamos con el celular en la mano y uno pudiera decir, la tapa del alcantarillado de aquí está mal puesta, el árbol de acá está mal podado. No sé, pues, cachai. O sea, estábamos con riesgo, no sé qué, que fuera como fácil y sencillo. Y uno se pudiese meter adentro, creo que sería un gran aporte, ¿y Alicia, no crees tú?
Totalmente, y además que tú sabes que yo creo en la democracia directa digital, de verdad.
Te estás cambiando el pedido.
De verdad. No, mira, uno puede compartir principios de muchas personas sin necesidad de casarse con nadie, pero a mí me parece una transición necesaria si es que nos queremos transformar en adultos, porque yo creo que en este país tenemos que decidir si queremos ser hijitos perpetuos, dependiendo del papi, o transformarnos en adultos y hacernos cargo de los problemas y sentir que tenemos algo que hacer, no solamente reclamar.
De acuerdo, aburrirnos de pelear contra el televisor y empezar a hacer cosas, que le gusta esa frase.
Empezar a hacer las cosas, pero para eso necesitamos habilitar plataformas, y hoy que los medios digitales lo permiten, ¿qué cuesta tener una página web apoyo ciudadano, ni siquiera denuncia, porque denuncia ya suena con una carga mala, pero decir apoyo ciudadano, colaboro mi ciudad, yo quiero mi ciudad, no sé, una cosa así, en donde como dices tú, vamos caminando, le sacamos la foto, la georreferenciamos, y tú ves el seguimiento que se le puede hacer. Y tú dices, mira, la Muni te dice, esto fue tomado por la persona tal y cual y se va a resolver de esta manera. Y después, check, cerrado el problema.
Oye, fantástico. Alicia, yo conozco un par de chicos que se encargaron de hacer una cuestión así, pero con mascotas. A lo mejor ellos nos podrían ayudar.
Sí, no, las cabezas están, las fórmulas están. La Rocío hace mención a mi hijo, déjenme ser orgullosa, mi hijo es un programador seco ya. existen los recursos. Y cuando hablamos de la comuna autónoma, fíjate, en esta conversación, a mí me gustaría que esa sea la conversación. Esta ciudad se va a gestionar de esta otra manera y no voy a esperar a que venga la secretaria general de la presidencia a decirme dónde compro el teléfono. No, po.
Alicia se refiere que ayer vino Camila Vallejo y el alcalde le dijo, por favor, tráiganos pellet. Oye, pero fuera de talla, no deberíamos meternos ahí. Pero es que igual está bien, yo creo que le haya tirado la oreja. Porque al parecer el tema del pellet tiene un arraigado a la Araucanía. Entonces, con todo el tema de las forestales, de que no haya serrín, y que porque no haya serrín, entonces tienes problemas de pellet. Entonces, ahí hay un tema que sí, de repente, escala más
alto. Sí. Es una caricatura, pero si es que de repente se acaba, no sé, por la harina, o se acaba el petróleo, o se acaba todo lo que necesitamos todos los días, no podemos estar esperando que venga un ministro a resolvernos el problema. Entonces nosotros tenemos que tener, si falta la capacidad, bueno, pedir la capacidad, si faltan los recursos, pedir los recursos. Pero una vez que uno tiene todas esas atribuciones, resolver el problema acá. Porque el ministro no puede andar recorriendo todo el país resolviendo los problemas de todos lados. Pues. Sí. Andaba quizás haciendo un punto político, lo entiendo. Pero ¿sabes qué? A mí me gustaría un poquito más de autonomía en ese sentido. No en la autonomía de ahora voy a pedir más plata.
Bueno, y eso es una de las cosas que hemos hablado también de las autoridades que yo también he reclamado en varios programas, y debo decir, he reclamado, de que no se prevé, sino que son más bien reactivos. No se hace tanta proactividad de planificación, sino que andan constantemente apagando fuego. Yo entiendo que generalmente te comen, pero para eso tienes que tener un muy buen equipo que se dedique a apagar los incendios, pero también uno que se dedique a planificar y gestionar en lo que se puede venir. Por ejemplo, este tema de los recambios de calefactores para los adultos mayores. ¿Qué pasa con ellos cuando no... con los adultos mayores que son de riesgo, que no había nada hasta que a alguien se le ocurrió preguntar? Yo esperaría de las autoridades que se dedicaran a ver eso antes de que tenga un problema.
O sea, y no solamente el cambio del calefactor, que podría ser la parte fácil porque se trata de comprar un calefactor e irlo a instalar, pero después hay que mantenerlo, hay que tener los insumos, sí. Después hay que ayudar, yo me imagino cargar esas bolsas tan pesadas, igual les cuesta a los viejitos, bueno, en fin, es toda la cadena completa.
Alicia, y aquí aprovecho a pasar el dato, yo sé que no es un tema general, que quizás sí o quizás no, pero una cosa es que te lleven el pellet y la otra es la limpieza del cañón. Los adultos mayores no van a estar limpiando el cañón. Ahora, supongo que lo podrán contratar, pero con la cantidad de incendios que hay aquí en Osorno, me pregunto yo, cuando te venden la cuestión, te dicen más o menos cada cuánto tiempo tienes que limpiarlo, porque me llama la atención la cantidad de incendios que hay aquí en Osorno. Pero bueno, oye, nos quedan 5 minutos. Vamos, revisemos rapidito el tema de la Cámara de Diputados.
Sí, porque todo está ligado, porque finalmente estamos hablando de la política que se financia de cierta manera, después salen electos algunas personas y una vez que están instalados ahí, bueno, ¿y ahora cómo seguimos? Porque ahora tenemos que, ellos tienen que responder, se supone, a lo que nos vinieron a ofrecer y a prometer, ¿no es cierto?
Sí, y una de las cosas que ayer finalmente en la tarde se aprobó es el reglamento a la iniciativa que, Cámara aprueba test de drogas a diputados. Y lo que faltaba era un reglamento, que es el que se aprobó ayer, y dice que todos los diputados en ejercicio deberán someterse a un control de drogas dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de aprobación del presente reglamento. Es decir, todos los legisladores de la Cámara Baja deberán realizar el trámite en los días posteriores a la publicación en el Diario Oficial. Y no solo eso, Alicia, también... el diputado cuyo examen arroje un resultado positivo deberá inhabilitarse de todas las votaciones relacionadas con la prevención, control y consumo de drogas. Ah, no, eso no se aprobó, ¿ah? Eso quedó fuera.
No,
eso no se aprobó porque lo declararon inconstitucional. Pero sí lo que se aprobó es que Todos los diputados de esta Cámara, independiente de la realización del test de droga, deberán presentar una autorización de levantamiento de secreto bancario, la que será enviada por escrito dentro de los 15 días siguientes al inicio del periodo legislativo por el funcionario nombrado en virtud del artículo 6. Ni idea cuál es ese, pero bueno. Con el fin de transparentar sus fuentes de ingresos y gastos y así evitar la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico, además de cualquier vínculo entre esta Cámara y las redes del narcotráfico existentes en el país.
Claro, aquí la pregunta es si es que lo estamos abordando esto por el lado de que como me financian y me dan mi medicina, después me tienen en el bolsillo y en el fondo yo no soy libre para legislar, o si es que el consumo de drogas te inhabilita para poder ejercer la labor parlamentaria de la misma manera que tú le pides un test de drogas, por ejemplo, al piloto del bus o al piloto del avión o al médico que te va a operar, porque a ti no te gustaría que te opere un médico que está, no sé, que está bajo la influencia del alcohol, por ejemplo, no sé, una cosa así. Entonces, hay muchos test que se hacen a profesionales que tienen que operar, por ejemplo, máquinas de alto riesgo y ese tipo de cosas. La pregunta es, querida Rocío, ¿se requiere tener una cabeza libre de drogas para poder legislar?
Mira, yo creo que esto va en la línea efectiva de recuperar la confianza dentro del Congreso y de que exista la voluntad efectivamente de autolegislarse de estas personas, de los diputados. Porque al final aquí, ellos, yo sé que es un palito que venía de hace rato, pero a mí me gusta que salga desde el diputado Juan Antonio Coloma Udi diciendo: cuando decidimos hacernos el test de droga, lo hacemos para algo, para que la gente sepa si su parlamentario por el que votó o no es consumidor de droga. Y al mismo tiempo sale desde el Partido Comunista, la diputada Carol Cariola, celebrando la medida, lo cual me parece muy bueno. Dice: se aprobó una indicación que establece que se puede hacer un test a todos los parlamentarios dentro de los próximos 30 días, pero además yo quiero decir que nosotros incorporamos una indicación que me parece la más importante, y es que permite abrir el secreto bancario a todos los parlamentarios. Me da rabia cuando escucho a Ana María Gasmuri, donde dice: parece un proyecto errado, populista, que va en la dirección contraria por donde camina el mundo, que justamente desde una perspectiva de derechos humanos, del cuidado, la no estigmatización y la no criminalización de los usuarios. A ver, para mí los diputados no son usuarios comunes. Aquí
es que esa es la pregunta, esa justamente es la pregunta. Si es que los vamos a perseguir por el lado de la plata, o sea, abrir el secreto bancario en el fondo es para ver si es que le están pasando los maletines con plata, ¿no es cierto? O si es que esto les inhibe la cabeza y los aleja del sentido común, entonces como lo mismo de ir con la caña a la pega, por ejemplo, ese tipo de cosas.
Es que más que ir con la caña a la pega, es el tema que si el narcotráfico se mete dentro de tu Cámara de Diputados, que son los que hacen las leyes, entonces te mueve el país completo. No es solo que vayan a legislar sobre ciertas estupefacientes, sino además sobre lavados de dinero, sobre mecanismos de fiscalización, sobre ingresos ilegales, porque recordemos que el narcotráfico no solamente es narcotráfico, sino también tiene asociado otras cosas, como por ejemplo trata de blanca,
inmigración
ilegal. Entonces son muchos los temas en los cuales ahí el hecho de que un parlamentario sea consumidor de droga inicialmente o ya abriendo las cuentas, efectivamente puedan haber manetines con plata que te estén financiando y comprando a los parlamentarios. Yo lo encuentro fantástico que se haya hecho.
Totalmente de acuerdo, pero yo creo que incluso una persona puede no haberse tomado una aspirina en la vida y también estarle trabajando al narco.
Pero la gracia, Alicia, es que este es independiente del resultado positivo o negativo. Independiente del resultado, al parecer todos tienen que dar la autorización de que se abran sus cuentas y aleatoriamente se las van a revisar.
Claro, por eso te digo que eran como dos vertientes distintas. Claro. Yo encuentro que está bien. Ahora, como ya lo dijiste tú al inicio, lo van a depositar en otra cuenta.
Ah, lo dijiste tú.
No, dijiste echa la ley, echa la ley.
Sí, eso sí.
Sí, pues sí. Mira, sí, yo creo que lo más sano es la transparencia total. Yo siempre lo he dicho, cuando uno vea en qué se gasta la plata pública, dónde van esos presupuestos, y ahí vamos a empezar a ver más o menos para dónde va la mano.
Sí, yo creo que echa la ley, echa la trampa, no quita que sigamos tratando de hacerles más difícil, porque me quedo con un podcast que habíamos visto antes, El Mundo Está Roto. El mundo no es perfecto, pero podemos influir en nuestro metro cuadrado y al menos hacer un pequeño cambio. Y si yo influyo en el mío, tú influyes en el tuyo y vamos influyendo todos juntos, podemos hacer cambios más importantes. Así que yo celebro, a lo mejor puede ser perfectible, puede ser mucho mejor, vamos a tener que seguir pillando, echa la ley, echa la trampa, pero vamos a tener que seguir buscando las trampas y cada vez haciéndolas más difíciles. Alicia.
Eso. ¿Qué? Nos soltamos y vamos a hacer el mundo mejor ahora.
Así es. Invitamos a todos nuestros auditores y a todos que se sumen, que también nos ayuden a cambiar su metro cuadrado. Así que los esperamos en un próximo Política Podcast. Chao, Alicia.
Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.